Eguerdion, entzule. Aquí estamos otra semana más, casi la última, en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla, en Alavedi Irratia. Bueno, nos vamos despidiendo poco a poco cada semana de diferentes secciones y hoy va a ser nuestra última tertulia de la temporada. Volveremos la temporada que viene con más tertulias. Y aquí estamos hoy Usuri y yo, las dos en el estudio. Kaixo, Usuri.
Kaixo, Estichu.
¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué va a ser esta última tertulia?
Bueno, pues hoy vamos a, bueno, hemos ido tocando diferentes temas, ¿no? A lo largo de estos, a lo largo de estas semanas y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está vinculado con otros que ya hemos tratado, entonces será un poco también recoger cosas que ya hemos ido diciendo, pero bueno, vamos a hablar de la divulgación científica. Entonces, bueno, retomando un poco la, un poco esta noción de cultura científica, ¿no? Que bueno, es el conjunto de conocimientos científicos que permiten desarrollar un juicio crítico sobre la ciencia, pues hablamos de esto, ¿no? En alguna tertulia anterior y hablábamos también de la importancia de promover la alfabetización científica de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues en ese quehacer es muy importante el papel del sistema educativo, que también hemos hablado de él, pero es también importante el papel de la divulgación científica, porque pues divulgación científica es aquello que se hace para hacer más cercana la ciencia a la sociedad, ¿no? Y bueno, uno de los grandes divulgadores científicos que tenemos por aquí es Raúl Ibáñez, que entrevistaste hace unas semanas, ¿verdad?
Recién adquirido colaborador.
Eso es, para la temporada que viene. Pero bueno, él dice, ¿no?, que divulgar es transmitir cosas y tener muy en cuenta a quién tienes enfrente, ¿no? Y yo a esa definición le añadiría... Que cuando divulgamos también es determinante quién es el que divulga, ¿no? Y qué es lo que quiere conseguir mediante esa divulgación. Porque eso determina aquello que vas a divulgar o transmitir, ¿no?
Sí.
Y no sé, pues me venían a la mente, ¿no?, las experiencias que he tenido yo en este ámbito de la divulgación que han sido... todas o casi todas como receptora, ¿no?, de aquello que se estaba divulgando y bueno, mis experiencias están sobre todo conectadas con las matemáticas, ¿no?, y también con el tema del género, pero igual de eso podemos hablar un poco más tarde y compartimos visiones también. Pero en cuanto en matemáticas, por ejemplo, no sé, pues me venían a la mente tres tipos de divulgación que se hacen, ¿no?, en matemáticas, que tienen mucho que ver con los estigmas que las matemáticas tienen en la sociedad. Y bueno, uno de esos estigmas es que las matemáticas son frías, ¿no?, como asépticas, como que... que no hay nada de pasión cuando se hace matemáticas, ¿no? Entonces hay, bueno, se hace bastante divulgación promoviendo que se vean con que el quehacer matemático se vea como un quehacer más cálido, ¿no?, como más apasionado. Y para eso pues se suelen vincular las matemáticas con el arte o las matemáticas con la literatura. Por ejemplo, recordaba cuando estaba haciendo un repaso de qué cosas he escuchado, pues me acordaba de una charla que dio Raúl Ibáñez justamente en la que vinculaba la novela negra con las matemáticas, que era súper interesante, ¿no?, y que hacía que de repente decías, ostras, pues es súper divertido resolver problemas, ¿no? Entonces eso, y también otra de los estigmas que tienen las matemáticas es que la no eficacia, ¿no? Como sí, que estás
que
ahí...
Que no valen para nada, ¿no?
Eso es, estás como reflexionando sobre cosas que no van a ningún lado, ¿no? Entonces también se hace bastante divulgación que pretende mostrar la utilidad de herramientas matemáticas en diferentes ámbitos, ¿no? No sé, me acordaba, por ejemplo, de charlas en las que se intenta conectar pues, la optimización de sistemas con las matemáticas, ¿no? Que, no sé, pues cosas así. Y también otro de los estigmas que tienen las matemáticas es el aburrimiento. Las matemáticas como algo súper aburrido. Y entonces también se trata de romper mucho con esto por medio de, bueno, pues de iniciativas como la matemática recreativa o matemagia o cosas así, ¿no? O sea, me venían como estas experiencias en el ámbito de la divulgación en matemáticas. No sé tú qué experiencias tienes.
Pues a mí las primeras experiencias que me vienen, que también son como receptora de este tipo de, bueno, de iniciativas de divulgación, pues son de cuando empecé sobre todo a hacer la tesis, ¿no? Que hice la tesis en Nanogune sobre nanotecnología, entonces es un como un mundo, pues yo que sé, que está también como muy de moda y demás, ¿no? Entonces, un poco alrededor de Nanogune, del Donosti International Physics Center y demás, sí que se mueve mucho esto de la divulgación científica. De hecho, bueno, cuando entré a hacer la tesis hubo un pedazo de congreso, Passion for Knowledge se llamaba, había charlas de todo tipo, más científicas, más divulgativas y demás, ¿no? Yo creo que ahí fue un poco... Y en este caso, pues... se da mucha importancia a la divulgación científica un poco para dar a entender a la sociedad el trabajo que se está haciendo en este tipo de centros, ¿no? El trabajo que se hace en ciencia básica, ciencia aplicada y demás. Y yo creo que un poco el objetivo sería como el de justificar a la sociedad el hecho de que se invierta tanto dinero ahí, de que haya tanta gente trabajando ahí, como enseñar que realmente es importante lo que se hace ahí, ¿no? Lo que pasa que a mí, pues un poco estos discursos poco a poco también me iban chirriando, porque al final es como un discurso como diciendo, como pues además muy también bastante nacionalista, ¿no? De Euskadi y demás, como Euskadi como motor industrial.
Euskadi, qué término.
Bueno, pues ahí estaba Pedro Miguel Echenique, ¿no? Que fue consejero de ciencia en la época de Garaikoetxea, pues que es un poco el que ha montado todo este tinglado, ¿no? Que es muy buen profesor y muy buen divulgador, pero bueno, su objetivo pues es siempre también el de un poco eso, ¿no? Como Euskadi como motor económico, como motor industrial, y entonces la importancia que tiene la ciencia básica en todo esto, ¿no? Entonces, un poco a donde yo me he acercado o lo que me ha llegado a mí, pues ha sido bastante en este aspecto. Entonces, pues sí que en un principio, pues tiene cosas interesantes, tiene puntos interesantes, que la sociedad entienda lo que se está haciendo, pero si luego la sociedad, no sé, no va a ser partícipe de esto y es como ver lo importante que es lo que hacemos, pues no sé, me chirriaba un poco. Y luego, no sé, poco a poco también fui yo como pasando al otro lado, ¿no? Y como yo también cogiendo ese papel en la divulgación, ¿no? Pues lo primero igual y lo más simple, y siguiendo también un poco con este mismo discurso, pues el enseñar Nanogune a clases de institutos, ¿no? Y decirles lo que es la nanotecnología y lo importante que es lo que hacemos ahí, o participar en la Ciencia STEA, en la Semana de la Ciencia de la UPV, ¿no? Pues explicando también lo que hacíamos ahí, o bueno, hoy en día sigo participando también dando talleres de electricidad a niñas y niños de 5 años que tampoco es que se enteren de mucho, pero les parece muy divertido jugar con el aparato que crea electricidad estática, un poco para ahí. Y luego, no sé, yo creo que poco a poco, pues con cosas como estas que estamos haciendo, pues también he ido buscando otro camino, ¿no? Pues, por ejemplo... bueno, también siempre he leído o me ha interesado bastante la revista El Huyar. Creo que es una labor también bastante importante la que hacen, ¿no? Porque hacen divulgación científica en euskera, que esto también es algo que hemos comentado aquí, ¿no? Como muchas veces parece que el euskera no es un idioma válido para la ciencia, ¿no? Entonces creo que en El Huyar en ese sentido hacen un trabajo increíble y rompen todos estos moldes, ¿no? Y también gracias a El Huyar me fui acercando yo un poco también a hacer mi propia divulgación, ¿no? No sé, o sea, justo participé en bueno, también parece interesante como en El Huyar, también creo que en cierto sentido intentan romper con esos moldes o con esas estructuras de están los científicos los que saben y los que divulgan, y luego la gente que es la que recibe ese conocimiento, porque también tienen bastantes iniciativas, bastantes concursos en los que el objetivo es también que la gente sea la que hace este tipo de labores divulgativas, ¿no? Eso uh-huh. me parece bastante interesante. Y en eso también he participado yo un poco. Ahí también fueron como mis primeros pinitos, ¿no? Uh-huh. Cuando me presenté al concurso este de, bueno, Café Luyar, que se trata de escribir artículos científicos divulgativos en euskera. Y bueno, presenté un artículo sobre mi tesis y, uh-huh. y bueno, llegó como a la final así de los premios y no sé qué, y fue como también yo creo bastante bonito como vivir eso así desde dentro y así. Y luego me parece también bastante bonita la iniciativa que tienen con los vídeos on, bueno, la, el concurso de vídeos on ciencia, que se trata de hacer vídeos divulgativos sobre ciencia de unos 5 minutos y que los puede hacer cualquiera. Uh-huh. Y por ejemplo hoy en día pues sí que animo bastante a mis alumnos y así, bueno, muchos, algunos de ellos sí que suelen presentar vídeos en este concurso y demás, y bueno, creo que es también bastante, bastante bonito eso.
Uh-huh. Como promoviendo un poco la horizontalidad también, ¿no? En esto de la divulgación.
Sí, eso es, eso es.
Uh-huh. Sí. Y también, bueno, no sé, me venía también un poco el tema de la perspectiva de género, ¿no? En
esto sí, que has comentado antes.
Divulgación, no sé, yo por ejemplo también sigo como receptora, pero así como iniciativas que ha habido en este sentido, yo creo que así como la perspectiva más fuerte es como la de visibilización del papel de las mujeres en la ciencia, ¿no? Yo creo que es lo que más se hace hoy en día,
sí.
Que es como, bueno, pues mira, pues aquí ha habido estas mujeres que han hecho esto y además muchas veces va unido a, bueno, se visibiliza porque se ha invisibilizado anteriormente,
sí.
¿no? Entonces va unido a relatos que tienen que ver con cómo se han excluido las labores de estas mujeres, o se han escondido, o se han premiado a sus maridos cuando ellas habían sido las que habían hecho cosas, ¿no? Pues no sé, me venían como iniciativas tales como A de Astrónomas, ¿no? Con A de Astrónomas, o un proyecto del que nos habló Marta Macho hace unos cuantos meses ya, que era Oceánicas, ¿no? Que trataba de visibilizar el papel de la mujer en la oceanografía, pues este tipo de iniciativas, ¿no? Que es en los que se trata de visibilizar la labor que han hecho estas mujeres, ¿no? No sé, tú, por ejemplo, mencionabas también que habías participado en alguna de estas.
Sí, bueno, hace unos años, bueno, la Universidad de Deusto, junto con el UIAR, también empezó un programa de mentorización, ¿no? Que se llama Inspira. Bueno, como parte de estos procesos de visibilización de los que tú hablas, pues muchas veces también, ¿no? Y con esta preocupación de que hay bastantes pocas mujeres y en las jóvenes y en las niñas cada vez menos, además, que como que eligen una vocación científica, ¿no? Pues un poco con esta problemática, yo creo que en algunos lugares pues se ha dado como un paso más allá de la visibilización y se han empezado programas de mentorización, ¿no? Como es este programa Inspira, ¿no? En el que, pues en la edición en la que yo participé, pues no sé si estábamos 20 mentoras o así, y cada una iba a un colegio diferente, creo que íbamos en sexto o en quinto o en sexto de primaria, con las chicas de ese grupo, hacíamos 6 sesiones, un poco como a la vez que visibilizábamos esta labor que han hecho otras científicas, pues hacíamos un poco como de mentoras, ¿no? Como de referentes cercanos y que les animaban a ellas a que también podían hacer ciencia y demás, ¿no? Y bueno, pues no sé, a mí también me creo bastantes contradicciones esto. Bueno, la iniciativa empezó de parte de la Universidad de Deusto y de parte de el UIAR, fue algo conjunto, pero creo que la Universidad de Deusto como que cogió bastante un poco el liderazgo, eso es. Y entonces, pues los objetivos a mí se me quedaban un poco pobres, ¿no? Como, vale, queremos que haya mujeres en ciencia, pero ¿para qué? ¿Por qué queremos que haya mujeres en ciencia? ¿Vamos a tratar el feminismo como tal o solo vamos a tratar las mujeres en ciencia y demás, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo después de esa primera edición decidí que no quería participar más y hoy en día el UYAR ya se ha desmarcado también, que a mí también
te llama la atención.
Sí, me da bastante que pensar, ¿no? Significa mucho para mí. Y luego miro que quién está ahora participando junto con Deusto y pues está participando Siemens, está participando Tecnalia, está participando Nanogune, otro tipo de, bueno, centros tecnológicos, bueno, agencias como Innovasc y, bueno, diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que son entidades como que no se cuestionan realmente mucho, ¿no? Solamente quieren atraer a las mujeres, pero bueno, no sé. Bueno, tú hablabas también de otro tipo de iniciativas, ¿no? Para
sí, que estas, bueno, son un poco más, un poco menos afortunadas, vamos a decir, ¿no? Que bueno, que han, yo creo que han causado cierta desaprobación, ¿no? O sea, que han recibido bastantes críticas. Por ejemplo, una de ellas era, bueno, que no era parte de una propuesta de la Comisión Europea para la Igualdad y la propuesta, digamos, o el proyecto era Science It's a Girl Thing, la ciencia es cosa de chicas o algo así, ¿no? Y bueno, lo que más allá de visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, lo que, bueno, había un vídeo, ¿no? que sacó este proyecto y más allá de, como decía, del visibilizar a las mujeres, era algo así como crear vínculos entre identidad femenina e identidad científica o algo así, ¿no? Pero, claro, la identidad femenina, bueno, os animo a ver el vídeo, está en YouTube, pero la identidad femenina era como una, o sea, promueve una visión muy, muy estereotipada, ¿no? O sea, como el vídeo es todo rosa, ¿no? Por ejemplo, y aparecen, pues eso, pintalabios, pinta uñas, maquillajes, como que aparecen mujeres haciendo experimentos con estos productos. Y bueno, pues eso, ¿no? Como eso, como tratando de hacer ese vínculo, pero a la vez como un absoluto desastre, ¿no? Entonces, sí, pues hay iniciativas más o menos afortunadas, ¿no? En este sentido, pero siempre desde esta impunidad para con la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia permanece intocable y, no sé, pues se trata un poco de acercar a las mujeres a este edificio gigante, pero sin, no sé.
Sí, sin ahondar un poco en los cimientos,
¿no? Sí, eso es, sin tocarlos, ¿no?
Sí, y luego, bueno, tú misma comentabas, ¿no? Lo de las recetas de, bueno, añade mujeres y revuelve, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, pues eso, sin cambiar nada y sin cuestionarnos nada, bueno, simplemente que haya mujeres ahí también, ¿no? Pero ¿para qué, no? Entonces, bueno, tú comentabas que si queremos también hacer frente a la generización, racialización, elitización de todos estos conocimientos, pues que la receta no es tan simple como añadir mujeres y revolver, ¿no?
Claro, hay que darle unas vueltas al contenido, ¿no? Y a las formas y a todo, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, dices que en tus experiencias has dicho que has hablado de tus experiencias de divulgación científica todo el rato como desde receptora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este año has sido tú también una divulgadora,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Mis pinitos han sido estos. Sí, sí. Sí, y relacionado con eso, ¿no? Bueno, está el tema de quién es el que divulga, ¿no? Porque bueno, hemos hablado durante todas nuestras tertulias prácticamente de la ciencia como un área muy masculinizada, ¿no? Y de hecho el hacer ciencia como un quehacer, bueno, que se ha hecho desde la, bueno, muy conectado con la masculinidad hegemónica, ¿no? Pero el tema es que la divulgación científica o la divulgación de la ciencia es también un área muy masculinizada, ¿no? En el que los egos masculinos están muy presentes, ¿no? Y a mí cuando pensaba en este tema de la divulgación científica me venía un poco la imagen de, del cura, ¿no? Como, no sé, al final el cura se autoproclama como intermediario entre Dios y la sociedad, y el divulgador científico, pues algo así como el intermediario entre el mundo científico y la sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí evidentemente está el ego como muy presente, ¿no? Y bueno, una persona que está muy conectada con este mundillo de la divulgación científica me comentaba que no es un espacio nada bueno, feminist friendly, o como le dicen hoy, ¿no? Nada conectado con el feminismo, ¿no? Y ella me comentaba que estaba en una mesa redonda rodeada de divulgadores científicos y se le ocurrió problematizar este tema de los egos, ¿no? Y bueno, parece ser que se granjeó unos cuantos enemigos cuando se puso a hablar del tema, ¿no? O sea, que levantó bastantes ampollas. Entonces, bueno, pues yo creo que un poco lo que hemos pretendido hacer desde aquí ha sido romper con eso, ¿no? No sé. Un poco desmasculinizar la divulgación científica y hacerlo desde otro sitio, ¿no? Y ese otro sitio, ¿cuál ha sido, Stichu? No sé, ¿qué te parece a
bueno,
ti desde dónde hemos hecho la divulgación
científica? Junto con desmasculinizarla, ¿no? Pues un poco lo que decíamos, ¿no? Que no vale solamente con añadir mujeres y ya, ¿no? O sea, que hay que cambiar todos esos cimientos o al menos cuestionárselos, ¿no? Entonces yo creo que lo hemos hecho un poco desde ahí, ¿no? Un poco como tener en cuenta que la ciencia es un constructo social y que por lo tanto responde a, o sea, cómo se hace ciencia es cómo es nuestra sociedad. Hemos hablado sobre los valores de la ciencia. Bueno, hemos querido también un poco desmontar esa supuesta objetividad o neutralidad que nos dicen que tiene, ¿no? Y un poco también con el objetivo de reapropiarnos de esa ciencia desde otras esferas, ¿no? Un poco pues con ese pensamiento crítico y como pues eso, que la ciencia también sea nuestra, pero no como nos tal y como nos cuentan que es, ¿no? Estábamos antes escuchando lo que dijimos al inicio de la tertulia, o sea, la presentación que hicimos de este programa y bueno, un poco estos eran nuestros objetivos, ¿no? Que tampoco es algo que nos hayamos inventado nosotras, ¿no? O sea, que esto también lo hacemos porque también es lo que hemos recibido desde otras esferas quizás no tan oficiales, ¿no? Pues como puede ser, yo qué sé, pues científicas que han problematizado esto mucho antes, como yo qué sé, puede ser la física Evelyn Fox Keller, ¿no? Que empezó a preguntarse por qué no había mujeres en ciencia y acabó hablando de cómo es la ciencia, ¿no? Que lo relacionó totalmente. O gente igual más cercana, pues como es Marta Macho, ¿no? Que ha sido una referente.
Nuestra gran colaboradora.
Eso es, referente y gracias, o sea, y, bueno, con un gran placer, colaboradora nuestra. O yo qué sé, pues como gente que escribe en la revista El Huyar, como por ejemplo Ana Galarraga, ¿no? Que era la que también entrevistamos una vez, que también yo creo que le intenta dar otro punto de vista a esto de la ciencia y a esta masculinidad y a estos valores, ¿no?
Sí, y también me venía Donna Haraway, ¿no? Que yo creo que de ella hemos aprendido que cuando hacemos ciencia o cuando reflexionamos sobre ciencia hay que explicitar, y por eso hemos sido nosotras tan explícitas también, ¿no? Nosotras hacemos o reflexionamos sobre ciencia desde, o intentamos hacerlo, porque tampoco te creas que es fácil, pues desde el feminismo, desde intentamos hacerlo desde una perspectiva crítica y eso hay que explicitarlo, ¿no? Porque eso hace que quede latente, que cuando no se explicita hay cosas implícitas pero que están ahí, ¿no? Y hay que explicitar para sacar todas esas cosas a relucir un poco, ¿no? Y todo eso lo, bueno, yo creo que lo puso sobre la mesa, encima de la mesa, Donna Haraway, ¿no? Desde su propuesta de situar siempre el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, también es un referente, yo creo, a tener en cuenta.
Y ya, para acabar rápidamente, ¿qué crees, Usuri? ¿Que hemos conseguido o estamos un poco en el camino de conseguir nuestros objetivos? ¿O cómo lo ves?
Bueno, yo creo que son unos objetivos muy tochos, ¿no? Entonces, no sé, antes hablaba de la ciencia como un edificio así como súper sólido y así como medio intocable, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final lo que pretendemos nosotras es ir un poco a los cimientos y removerlos un poco, ¿no? Entonces yo creo que eso pues no se consigue de un día para otro, pero bueno, es un camino, me parece un camino muy, muy interesante y muy... en el que yo creo que hemos estado aprendiendo un montón nosotras mismas, ¿no?
Sí.
No sé qué te parece a ti.
Sí, yo creo que sí, sobre todo que hemos aprendido mucho. Y yo la verdad es que todavía a veces me sorprendo porque quiero ser crítica con esto, pero a la vez me doy cuenta de la educación que he recibido y lo física que soy todavía. Entonces también como muchas veces creo que me cuesta... O sea, pues a veces es muy clara la crítica que se puede hacer, pero otras veces pues es muy difícil lo que tú dices, ¿no? De explicitar de dónde se hace y demás. Y bueno, creo que también pues estamos en ese camino. Y seguiremos el curso que viene en esto, ¿no?
Eso es, aprendiendo. Seguiremos aprendiendo y compartiendo, ¿no?
Y no nos queda ya mucho tiempo, entonces vamos a despedirnos con una canción. ¿Qué canción tenemos hoy? Es un temón.
Pues estábamos ahí dudando entre dos, ¿no? Uno que has propuesto tú, que era el de Pipetea, Pipetea, si tenéis ocasión escucharla también, porque no tiene desperdicio. Pero al final ha ganado mi propuesta, ¿verdad? Que es la cumbia matemática, porque tenemos aquí una cumbiera, ¿no?
Y una matemática.
Y una matemática, entonces pues hemos hecho difusión. Y sí, ¿no? Vamos a poner la cumbia matemática.
Pues
de
con
los
la
Wikipedia.
Cumbia matemática de los Wikipedia nos despedimos. Agur.
Vos que me la vendés como ciencia exacta, decime cuánto da cero dividido a cero. Metele púa, ponle zika.
Exclusivo, sin codificar.
Y para vos, Arquímedes Careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía a mano los ejes cartesianos. Un número complejo se encuentra en el plano. Más por más, más. Menos por más, menos, menos por menos, más. Y vos sos un gil, si no lo bailás. Pi, 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 3,14. Esta cumbia matemática es un poco pragmática. Baila el ángulo adyacente con los opuestos por el vértice. Resta y división, suma y multiplicación de la aritmética son el corazón. Pitágoras, vos nunca te quedas quieto, saltas de la mano de Tales de Mileto. Con la geometría se mueve mi tía y con Galileo bailan los marreos.
Exclusivo, sin codificar.
Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal. Un ángulo agudo
es menos de 90.
90, perfecto.
Ángulo recto,
el obtuso se zarpa,
es más de 90.
Es ángulo llano,
si tiene 180.
Si es ángulo completo,
y con 360.
Existen los pares, también los impares. Están los reales y los naturales. Tienes los racionales y los irracionales. Están los enteros y también está el cero. Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
Alto, abajo, luqueamos, Kepler botón. Compré.